aquest espai que cada diumenge ens porta la Belén Gómez del Pino, unirem avui present i futur. Parlarem d'una manera de lluitar contra les infeccions que es va fer servir a mitjan del segle XX i que va anar sent arraconada pels antibiòtics. Ara que les resistències microbianes ens estan deixant gairebé sense arsenal terapèutic, alguns investigadors tornen la vista cap als virus bacteriòfags, els fags. Belén, buenos días.
Buenos días, Robert. Apasionante el tema que tocamos hoy y bastante desconocido, así que vamos a intentar ponerle remedio. Los fagos, como decía, son virus que infectan y se replican dentro de las bacterias. Y son los microorganismos más abundantes del planeta. Para que nos hagamos una idea, superan en 10 veces el número de bacterias. Vaya. El cálculo es de 10 seguido por 30 ceros. No me atrevo yo a poner eso en letra. Dicho eso, la primera pregunta que nos surge es ¿cómo actúan los fagos? Su ciclo vital implica la infección de la bacteria, la multiplicación dentro de ella utilizando los recursos de la célula que la hospeda y la destrucción, por tanto, de la bacteria. Así lo explica María del Mar Tomás, que es infectóloga de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEINC.
Secuestran a su bacteria anfitriona y utilizan los recursos de dicha bacteria para producir nuevos fagos y de esta forma lisan la bacteria muriendo en el proceso.
¿Cuál es la ventaja que aportan? La principal es su número. Son tantos los fagos existentes en la naturaleza, en el propio ser humano, en los animales, que siempre podemos encontrar uno que sirva para el propósito que buscamos, destruir una bacteria en concreto. Pilar Domingo es investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, que es un centro mixto del CSIC y la Universidad de Valencia.
El campo de actuación de la fagoterapia es enorme, porque al final cualquier bacteria que esté causando una infección, vamos a poder tratarla con un fago. Hay que tener en cuenta que los fagos son los virus de las bacterias, que la biodiversidad que existe en la naturaleza es enorme. Hay entre 10 y 100 veces más de fagos que de bacterias y eso nos permite pues poder encontrar siempre un fago que vaya a matar a la bacteria diana.
El potencial, por tanto, es infinito para atacar infecciones bacterianas, algunas de las cuales son ahora mismo un reto médico porque hay cepas que se han vuelto resistentes a todos los antibióticos conocidos.
Claro, con esas ventajas, Belén, ¿por qué se abandonó su utilización hace años en favor de los antibióticos?
Bueno, lo cierto es que no se ha abandonado en todos. Hay algunos países, algo más de 50, que siguen utilizando los fagos en humanos y se usan también en la medicina veterinaria, en pollos, bovinos, cerdos. Pero es verdad que la investigación no desarrolló todo su potencial y es ahora, desde hace unos años, cuando se está haciendo. ¿Por qué se paró? Pues principalmente por razones operativas. Aunque se usaron para intentar curar a pacientes, por ejemplo, con cólera, no era entonces ni tan fácil ni tan higiénico, cuenta la doctora Tomás.
La terapia de fagos, incluso si hubiera sido muy efectiva en aquella época, era demasiado complicada para su utilización en la medicina. Estamos hablando de la década de 1940. El nicho terapéutico de los fagos quedó ocupado por los antibióticos que eran más aptos y fáciles de utilizar en aquella época.
En lo que nos toca en España, ahora mismo los hemos usado, hay unos 15 tratamientos ya que se han hecho, siempre como uso compasivo en una fase de ensayo clínico.
Antes de eso, Belén, cuéntanos cómo se preparan los fagos para aplicarlos en un enfermo.
Primero los obtenemos, ¿de dónde? Del medio ambiente. Los investigadores hacen una bioprospección y se extraen de acequias, campos de cultivo, suelos, incluso de aguas residuales. Luego en el laboratorio son sometidos a una purificación y también a una catalogación para ver su posible campo de actuación. Al microscopio, un fago es una estructura de entre 24 y 200 nanomilímetros que tiene cabeza, donde tiene su ADN, cuello y cola. La cola la forman una especie de patas, que en realidad son fibras con las que el fago se adhiere a la bacteria para así inyectar su material genético y matarla.
¿Y cómo los estamos utilizando?
De momento los estamos estudiando como una alternativa a los antibióticos, aunque no tiene por qué ser así. Hay algunos estudios que ya hablan de combinarlos con los antibióticos y de que incluso podrían devolver la efectividad a estos antibióticos frente a algunas infecciones. Pero yo de todo esto le he preguntado a Pilar Domingo.
Lo que más se ha trabajado en general son pacientes con infecciones crónicas, sobre todo personas con fibrosis quística, que tienen infecciones asociadas en los pulmones a bacterias multiresistentes, como Pseudomonas aeruginosa, como Staphylococcus aureus, que al final, bueno, pues son bacterias en las cuales se han testado los fagos y de hecho nosotros, por ejemplo, hemos tratado ya aquí en nuestro país, en España, hemos realizado 15 tratamientos, la mayoría en pacientes con fibrosis quística con infecciones crónicas. También hemos tratado prótesis, que también es otro de los grandes campos de investigación.
Como es un campo en investigación, surgen no una, decenas de dudas, de preguntas que abren nuevas vías de estudio.
Terapias que son ahora mismo la única opción en pacientes que están infectados con bacterias multiresistentes en las cuales los antibióticos disponibles no funcionan. Y también nos preguntaremos si es posible que la bacteria genere resistencia a fagos, también. Lo que pasa es que los fagos pues, evolucionan con la bacteria y de la misma forma que la bacteria genera resistencia, los fagos pueden también combatir esa resistencia y seguir infectando la bacteria. ¿Qué es lo que ocurre en la naturaleza constantemente, ¿no? Es una carrera armamentística entre los fagos y las bacterias para seguir infectándolas y matándolas.
Para todo ello son claves esos ensayos clínicos y se necesita además un marco de regulación.
Como hablamos de tratamientos en vía de investigación, ¿cómo se ha pronunciado sobre esto las agencias reguladoras como la Agencia Europea del Medicamento o la Agencia Española?
En Europa ya existe algún borrador para una guía de utilización, pero todavía no está lista la normativa definitiva. Está trabajando en ello la Agencia Europea del Medicamento. En España se está apostando por la investigación y, de hecho, la Agencia Española del Medicamento ha autorizado ya algunos ensayos clínicos con fagos. Uh-huh. Solo en ese contexto pueden utilizarse estas terapias o a través de la fórmula del uso compasivo dentro del ensayo. Y siempre con un control previo de calidad que garantice la seguridad del tratamiento. Recordemos, Robert, siempre que la comercialización o la aprobación de un medicamento o una terapia es un proceso largo que permite avalar, además de la seguridad, su eficacia. En esto conviene ser cautos, aunque podamos entender la urgencia de algunos pacientes.
Pues gracias, Belén, por dejarlo tan claro y por acercarnos a estas terapias que, bueno, pues que seguro eran desconocidas por muchos de nuestros oyentes.
Gracias a ti por dejarme este hueco y gracias a los 24.000 oyentes por juntarse con nosotros para hacer salud desde la radio. Hasta la semana que viene.